Ahora no sabía eso, ¿eh? La Inspección General de Justicia pedirá la intervención del fideicomiso porque la captación de ahorro público no puede estar fuera de control. Está clarito. Fue lo que dijimos acá, Santi, de que como cualquiera puede hacer un contrato millonario involucrando un club de fútbol muy popular y nadie controla, nadie mira, se hablaban de millones de pesos. Bueno, llegó la hora de mostrar los papeles, ¿no?
Sí, y asimismo porque, recordemos, habíamos mencionado que había una peña de Independiente que hacía la vinculación con la provincia de Neuquén, pero lo que dice la IGJ es que el fideicomiso está a nombre de Maratea, que es el administrador del fideicomiso, y por lo tanto, como él tiene domicilio en la ciudad de Buenos Aires, debiera justamente estar inscripto en esta jurisdicción. El fideicomiso que en este momento tiene ya la colecta 811 millones de pesos.
Mucha plata, ¿eh? Bueno, vamos a hablar con Virginia Andrés, que es inspectora del IGJ, que gentilmente nos atiende. ¿Cómo le va, inspectora? Darío Villarroel aquí en Radio Nacional, pase lo que pase. ¿Cómo le va?
Buenos días, Darío y equipo. Sí, en el día de ayer salió una resolución de la Inspección General de Justicia que tiene dos puntos clave, como ustedes señalaban muy correctamente. Uno de ellos es el declarar la irregularidad e ineficacia de la inscripción,
claro,
del contrato de fideicomiso, que fue practicada, sí, pero en la provincia de Neuquén, donde existe un registro público de contratos de fideicomiso que se encuentra a cargo del Colegio de Escribanos y que consiste simplemente en, porque la ley así lo permite en Neuquén, ¿no? Por supuesto, esto se hizo conforme a la ley neuquina, que lo que establece es, en el caso de que alguna de las partes, en este caso fue Maratea, declare en el contrato que tiene domicilio en Neuquén, que simplemente constituirlo, ¿no?, en el contrato, vos, Darío, en tu calidad de abogado,
sí.
Podrás dar...
Pero no es tu domicilio, no es tu domicilio real.
Claro, exactamente, es el domicilio declarado. Entonces, en base a esa declaración de domicilio en Neuquén, se inscribió en esa provincia el contrato, con la particularidad de que el registro de contratos de fideicomiso que tiene el Colegio de Escribanos no ejerce ningún tipo de control de legalidad, que es lo que sí se realiza en la Inspección General de Justicia, que por otro lado tiene competencia en este contrato de fideicomiso en particular, porque el domicilio real del fiduciario, que es en este caso el señor Maratea, es en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Claro. Entonces, está que si lo hubieran hecho acá, ustedes tendrían que estar notificados de todo esto, está claro.
Claro, si lo hubiera inscrito en la ciudad, digamos, en la Inspección General de Justicia, se le habría practicado al contrato este control de legalidad, que para nosotros es, digamos, un paso ineludible y necesario para que se inscriba. El control de legalidad, por otro lado, no es más que verificar que el contenido del contrato se ajuste a la ley.
Está claro. Bueno, yo ayer veía que ustedes en su momento, acá dimos cuenta, Santi, ¿te acordás que intimaban a la gente del fideicomiso a aportar documentación y le dieron una prórroga a una persona que se presentó, creo que la doctora Cano, y parece que eso que presentaron nunca cerró como algo serio, ¿no?
Es que en verdad no se inició el trámite de inscripción.
Claro.
Ese es el punto. El tema es que tiene que iniciarse el trámite de inscripción para seguir los pasos legales, que es, bueno, presentamos el contrato, se realiza el control de legalidad, que es lo que hasta ahora no se ha practicado porque nunca se inició la inscripción, y una vez que se da este control de legalidad, o bien se inscribe o bien se generan observaciones que lo que van a determinar es que se modifique el contrato y que se ajuste a derecho.
Claro.
Esto, pero sin perjuicio de la recaudación en sí.
Está claro. Ahora, inspectora, una pregunta. ¿Ustedes vieron el contrato?
Sí, el contrato fue presentado, pero digamos como un acercamiento, una aproximación. Se presentó el contrato, pero en sí el contrato no está de hecho completo. En la misma resolución que se emitió con fecha de ayer, eso surge, ¿no? No estoy revelando nada que no corresponda. El contrato se presentó, pero faltaban, algunas partes del contrato, esto es, unos anexos. Y además, no se presentó a los fines de inscribirlo, sino, claro, bueno, aquí está el contrato como una demostración de, bueno, este es, pero si no se presenta para la inscripción, no se puede realizar este control de legalidad.
Y el control es para beneficiar casualmente a los que ponen plata de corazón, hincha Independiente, equipo histórico, es decir, porque ahí algunos medios lo venden como el Estado intervino. En realidad el Estado interviene a favor de la gente, como casi siempre, ¿no?
Exactamente. En realidad el control de legalidad sirve como para tener todos la certeza de que se han respetado los derechos de todas las partes, y en especial el tema de los aportantes, ¿no?, que están poniendo corazón y aportes económicos. Entonces, si todo tiene una finalidad noble, como es en este caso, ayudar, porque este contrato de fideicomiso lo que tiene es, por finalidad, recaudar fondos para el pago de ciertas deudas del club, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacerlo con, digamos, con todo el cuidado, la delicadeza y los recaudos que el negocio en sí implica, que el negocio jurídico, me refiero, implica?
Ahora, volviendo para atrás, en caso de haberlo hecho acá en Capital o haberlo inscrito como corresponde, antes de empezar a recaudar tendría que estar aprobado por la IGJ, ¿correcto?
Y sería lo deseable.
Bien, bien. Porque, claro, hay mucha plata y el tema de si habrá sido para menos gastos, supongo que el que lo hizo ya sabía cómo es la historia, pero ¿sabe qué me hace pensar esto? Que debe haber muchos fideicomisos privados que no son públicos y que a lo mejor lo hacen con una maniobra parecida y que ustedes tienen que moverse mucho, investigar para que alguna vez se enteren de que esto pasó, ¿no?
Claro, porque acá hay otra cuestión que te pido disculpas por adelantado si parece un tecnicismo, pero vamos a tratar de ponerlo bien en llano, pero el tema pasa por la oponibilidad.
Claro.
¿No? ¿Qué tiene que ver con que un acto jurídico que yo realizo, en este caso es un contrato, digo acto jurídico porque tiene efectos jurídicos, entonces este contrato tiene efectos jurídicos. Uh-huh. El tema pasa por su oponibilidad, esto es, que esos efectos se generen y, digamos, todas las partes lo respeten y aquellos que no son parte también.
Claro.
Entonces, la inscripción de un contrato en un registro
le da validez,
le da publicidad y le da oponibilidad. Es lo mismo que pasa en cualquier otro registro.
Ahora, perdón, supongamos que alguien es acreedor de Maratea y dice, quiero embargar esa cuenta, ¿qué pasa?
Bueno, en verdad, justamente una de las finalidades que tiene el contrato de fideicomiso es generar un patrimonio aparte.
Claro. Entonces, pero todavía no está generado porque le faltan todo lo que usted me está contando.
Digamos, lo interesante, lo que sería muy benéfico para todos, en particular para los simpatizantes que han aportado, es que la inscripción se realice conforme a derecho.
A derecho, digamos. Muy simple.
¿No? Que sea, y correspondería que sea ante la Inspección General de Justicia. De eso, a eso estamos siempre a tiempo, ¿no?
Está claro.
Más allá de que se hayan agotado los plazos que fue otorgando la inspección para acelerar el proceso, porque este contrato tiene la particularidad de que su vigencia ha sido establecida en 6 meses.
Claro.
Entonces, si van a escribirlo, lo tienen que escribir porque el tiempo va pasando, ¿no? Es un contrato que habría sido firmado en el mes de abril. Y si estamos pensando en 6 meses, bueno, hay que...
Agosto, fin de agosto, más o menos.
Exactamente.
Virginia, y uno de los puntos en cuestión en su momento cuando salió la colecta había sido que se eligió Mercado Pago como el órgano en donde se recauda el dinero y se lo junta. ¿También es uno de los puntos en cuestión?
Bueno, en el texto de la resolución que salió en fecha de ayer se hace mención al tema. En verdad, es uno de los aspectos del contrato. Lo que sería interesante es que se presente inscripción como para pronunciarnos, porque mientras tanto tenemos esta copia del contrato, una copia simple, como ya les dije, y que le faltaban anexos. Pero quizás de esto que estamos hablando ya ha sido objeto de alguna modificación y pronunciamos sobre el contenido hasta que no lo presenta en inscripción, por ahí no sé si es tan prudente, ¿no?
Está claro.
Pero
está
bueno,
claro.
Es uno de sus aspectos.
Y además ustedes hicieron la presentación judicial para que la justicia ponga un interventor para hacer lo que
claro.
No se hace ahora.
Ese es otro de los puntos clave. El primero, el que ya mencionamos, y el segundo punto de la resolución de ayer fue que se encomendó a un sector de la Inspección de Justicia dedicado a asuntos judiciales procedan a pedir judicialmente con urgencia el nombramiento de un interventor. Esto es algo que se hace en sede judicial y el interventor sería un funcionario judicial que tendría por finalidad ser informante y controlante. Esto es decir, que se nombre una figura que controle el destino de los fondos e informe las inversiones que se hagan.
¿Qué justicia es? ¿Qué competencia? Estamos hilando finito porque uno es abogado y es competencia comercial, competencia civil. ¿Qué justicia le corresponde?
Justamente uno de los puntos que se dice es que para no tener ningún problema que sea en la
justicia competente,
en el fuero competente.
Correcto, está muy bien. Bueno, ha sido muy clara, Virginia, vio que la dejamos hablar y puede explicar todo, ¿no? Está claro, ¿no?
Espero haber sido clara, cualquier duda que se genere quedo a disposición.
Y además muy bueno porque cada vez que sale una resolución del IGJ está bueno que uno de ustedes puede hablar, más allá de la información reservada, para que todo el mundo pueda entender, porque a veces se bajan líneas equivocadas y de acá desde el principio, como esto fue muy público, hubo una conferencia de prensa, alguien salió a pedir plata, algo raro, que aunque sea para Independiente es raro, qué sé yo. Y la pregunta es esta, ¿usted tiene claro que está ahí un ídolo del fútbol argentino, porque no sé si era futbolera, que se llama Pepe Santoro, un arquero de aquello? ¿Qué rol cumple Santoro? Porque acá en el contrato Independiente no existe, ¿no?
Independiente sería un beneficiario. Bien. Y el señor Santoro figura como fiduciante.
¿Qué quiere decir fiduciante?
El fiduciante en este contrato es el que hizo el primer, digamos, el que encomendó el negocio y el que brindó un patrimonio inicial.
Claro, ¿sí? es por Independiente, aunque no sea por escrito. Inicial. Es que viene del lado de Independiente, aunque no esté escrito eso, está claro.
No se menciona que él represente...
Sí, sino de hecho, digo, ¿eh? De hecho por la circunstancia y por quién es, ¿no?
Claro. Bueno, esa sería una deducción que usted le está agregando.
Sí, sí.
Pero él, en principio, está encomendando este primer aporte que hace el señor Santoro y que es la base del fideicomiso, claro. ¿No? La base económica del fideicomiso que abre una puerta que el resto de los simpatizantes del club o las personas que quieran ayudar al pago de ciertas deudas aporten. Pero él hace un primer aporte.
Está claro, es como que abre la puerta, correcto. Bueno, le mando un abrazo grande, ¿eh?
Gracias, Darío.
Virginia Andrés, inspectora de la IGJ. Es un tema técnico, pero está bueno que se entienda, porque pareció muy raro. Yo estoy seguro que hay un montón de fideicomisos privados que nadie sabe. Uh-huh. Guita.